¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan. ¿Usted qué se encontró?
Bueno, os he pasado una foto. Bueno, primero, gracias por darme la oportunidad. Y nada, no sé si has visto la foto que os he pasado al WhatsApp que tenéis en antena. Y bueno, yo es que he estado viviendo en África 5 años, en Kenia, entre el Parque Nacional de Tsavo y Amboseli. Y allí es una zona de ruta de paso de mucho elefante. Y el elefante es un animal, pues bueno, pues que tiene su espacio vital. Y a menos de que necesite agua o comida, pues es difícil que realmente ataque, ¿no? Si ves la foto, pues haciendo un día al tonto, paseando por ahí, pues rompí, digamos, lo que es la barrera del espacio vital del elefante. No te quiero ni contar cómo corre ese animal. Sí.
Pero es decir, usted se pone a una determinada distancia del elefante y si él considera que ha entrado en su terreno, se mosquea.
Sí, se mosquea, pero mucho. Se mosquea mucho y cuando van en manada, que van con las crías, se van cerrando, se van haciendo el círculo y el macho dominante normalmente es el que te pega el arrancón y, vamos, ya te digo, si miras la foto, es digna de ver porque me las vi entre, perdonad por esto, pero me las vi putas, ¿eh?
¿Y corre más que usted un elefante?
Sí, que corre. Sí, parece que no, pero es un animal muy pesado, muy grande, pero cuando arranca tiene una zancada bestial. Es peligroso. Cuando rompes el espacio vital de ellos, es peligroso.
No hace mucho se vio en un telediario algo parecido, ¿no? En una carretera, que un elefante pilló a un hombre y se lo cargó, claro. Se lo cargó.
Sí. ¿Y el elefante con qué? ¿Cómo ataca? ¿Trompazos?
No, vamos, yo no lo he visto atacar. Lo que sí que he visto es que cuando tú rompes ese espacio vital empiezan a abrir oreja, se te quedan mirando fijamente y empiezan a abrir oreja y de repente ¡pum! Saltan, pero salta rápido, ¿eh? O sea, no es que salte, sino que arranca a correr y vamos, que ya pues correr, que como que pille te mata.
Corren entre 25 y 40 kilómetros por hora, ¿eh? Un elefante...
No, y luego abre la oreja porque dice, ¿qué me has dicho tú? ¿Qué me has dicho tú?
También, de verdad.
Un elefante cabreado.
Sí, tú sabes que hay una película, verás. Es que estoy haciendo memoria, me ha venido ahora, de George Clooney con una cosa psicológica con las cabras.
Sí,
con las cabras.
Sí, porque.
Está basada en tu historia, claro.
No, en mi historia no. En la historia del ejército. Es una historia figurada, fabulada, de lo que podría ser un sistema de mentalismo que ponen en práctica en el ejército norteamericano. Y entonces se dedican a hipnotizar a las cabras, a los.
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Usted qué se encontró?
Vamos a ver, esto es verídico absolutamente. Yo no fui yo, fue mi abuela. Vamos a ver, estaba trabajando y me llama por teléfono y un número desconocido, ¿ok? Y cojo el teléfono una señora con sofocada. Oiga, ¿usted se llama Antonio? Y digo, sí, señor Antonio. Es que aquí hay una mujer muy mayor que quiere hablar, que es que ella dice que los negros no eran capaces de marcar teléfono. Estoy aquí en la calle delante de su casa. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues, ¿qué se va a poner? Y era mi abuela, una mujer ya muy mayor, ya murió. Y vivía en unas casitas ahí en el barrio obrero, aquí en Cuerva, que son unas casas bajitas, muy bonitas. Y me se pone la abuela, ¡ay, corre, vente para acá! ¡Ay! Y digo, ¿qué pasa, abuela? Un bicho negro grande, rapeando por el pasillo. Y digo, ¿pero cómo por el pasillo, abuela? Dice, sí, corre, vente para acá. Pero vamos despacio, negro, y vamos despacio. Y digo, pero, ¿qué? Y voy corriendo para allá. Y cuando llega un escándalo formado a la calle, y mi abuela estaba dentro de la casa. Y ahora me veo a mi abuela con un bote de ambientador, no había pensado que había allí, echándole una cosa negra que iba andando por el pasillo. ¡Ahí va, ahí va! Digo, ¿pero esto qué coño es? ¡Tengo una rata! Y claro, el pasillo, la casa de la abuela tiene menos luz. Y coge, y me voy acercando con ella, y ella como chiquito, corriendo detrás, echando el ambientador. Y era un galápago que se había escapado de la casa del vecino. Era un galápago grande, tenía 20 o 30 centímetros. Porque mi abuela tenía la manía de echarle pan en el patio a los pájaros. Y resulta que el galápago había saltado por debajo de la valla, del vecino nuevo que había al lado, le había montado un terrario y se había metido dentro de la casa.
Claro.
Y no había corriendo detrás del galápago. Bueno, si el castor te había pintado, no había el galápago. Y,
y quería matar el galápago con el ambientador.
Matar no lo mató, pero no veía cómo moría el galápago, ¿sabes?
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada de hablar contigo, es un honor, de verdad.
El honor es mío, señora, el honor es mío. Y dígame, ¿qué animal extraño?
Bueno, es que me he encontrado varios, tendría para hacer un programa largo, pero bueno, el primero que te cuento, yo estaba estudiando geografía en la universidad y uno de las formas de subir nota era que nos dejaban en un pueblo, nos daban una serie de mapas del ejército del aire, que yo no sé cómo lo cogían entonces, y por unos caminos teníamos que acabar en otro pueblo a varios kilómetros de distancia e ir estudiando pues los materiales geológicos, los caminos y todo eso. Lo que ponía camino en realidad eran zarzas, o sea, porque no, ya habían desaparecido los caminos. El caso es que como éramos cinco, repartimos pues uno que llevara bebidas, otro que llevara la comida, porque tal, había que repartir todo en mochilas pues para varias horas. Las bebidas se las encargamos a un compañero mío que era de La Rioja. Y hago constar esto porque no sabíamos lo que él entendía por bebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llevábamos hora, hora y media, pues teníamos una sed tremenda porque era un sol de justicia en una zona muy pelada, ya sé lo que estás pensando, que te ríes. Y decimos, oye, la bebida, oye, tres botellas de moscatel. Imagínate. O sea, tú imagínate. El caso es que, claro, empezamos a beber un poco, yo ya no sabía ni cómo me llamaba, nos quedamos sentados en una, oye, pues vamos a sacar de comer para que esto nos baje. Pues chorizo, de la otra que era también de La Rioja, pues él dijo, pues chorizo, longaniza, bueno, allá llevábamos de todo. Y de repente, entre una zarza, empezamos a oír sonidos raros y no era del moscatel. O sea, era un jabalí, pero más grande que cualquiera de nosotros. Se nos quedó ahí enfrente mirando y yo no sé si estaba un poco mareada a decirle, bonito, qué guapo ahí, eres. Ahí tal. Se quedó sentado y se comió todo el chorizo. Le dimos de todo. Cuando se cansó, se fue. Ya fue, bueno, el susto que llevábamos, ya no sabíamos por qué camino íbamos, íbamos ya a llamar a alguien porque no sabíamos qué hacer, a gritar o lo que fuera, no llevábamos móviles, cuando encontramos a un pastor con unas cabras, que el hombre ordeñó una cabra y nos dio leche, vamos, que no sé cómo no nos morimos.
Pero oiga, qué excursión más buena.
Y al final, bueno, pues el mismo hombre nos habló de un atajo y llegamos los primeros y nos pusieron una nota altísima, o sea, que eso ya para empezar. Y la segunda, pues que íbamos por Guadarrama hace ya pocos años y mi marido empeñaba en hacerme una foto con unos árboles preciosos y de repente tanto enfocar, tanto para hacerla bien, que le cuesta muchísimo, o sea, muchísimo, pues de repente dice, hay un toro detrás de ti. Digo, pues haz el favor de tirar la foto, porque esto, pues, hombre, esto, digo, si nos movemos mal, bueno, pues total que al final me tira la foto, toda temblando, porque la cámara no le acertaba, y cuando me volví, pues el toro nos miraba, pues digo, bueno, no he bebido moscatel, pero otra vez, ay, qué guapo, qué bonito, se dio media vuelta y se fue.
Tiene usted un alto poder de convicción con los animales, me da a mí, Isabel.
Oye, y el último fue el otro día en la Sierra de Guara, que es preciosa, os recomiendo que la veáis. Pues en esas carreteras pequeñicas nos encontramos con 6 o 7 buitres, estuvimos parados un rato, nos miraban. Yo no pensaba que los buitres fueran tan grandes, pero bueno, cuando se cansaron se fueron, menos mal.
Está bien el concepto que tenía de bebida.
Sí, el
riojano.
Sí. Para el campo moscatel.
Claro. Ideal.
Que si hubiera llevado tres verdejos, ¿verdad? Claro, pues claro. Tú lo entiendes, ¿no? Tres cigales, tres...
No.
Moscatel.
Pero sí, moscatel.
Está más dulcecito.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Margarita? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Usted qué vio?
Bueno... Primero decirte que soy seguidora tuya desde que te marchaste de la otra emisora y te sigo ahora, ¿eh?
Oh, gracias, señora.
Te he visto en Santander en Los Toros alguna vez.
Ah, ¿sí?
Bueno,
sí.
Pues nosotros íbamos desde Santoña a pasar el día, mi marido y mis dos hijos, a las fuentes de la Son, del río Asón, que se ponen en primavera muy bonitas, cae mucha agua, que hay agua de sobra, y al pasar por la carretera que está en Ramales de la Victoria, íbamos por el coche y vimos en la cuneta un bulto grandísimo, nos sorprendió, nos fijamos y era un buitre. Uh-huh. Un buitre que estaba parado así metido en la cuneta. Lo mismo que yo, lo vio un camionero que venía de frente y luego fue parando mucha gente. El camión era un buitre leonado porque allí, justo enfrente, hay un centro de recuperación de aves rapaces. Y entonces, pues paramos, paró el camionero, y ya cuando vio, bueno, la envergadura del, del animal era horrible, casi medía 2 metros. Era un buitre leonado. Entonces el camionero se atrevió a cogerlo, que no sé cómo no le puso los brazos, el pobre, que luego le tendrían que atender de los arañazos. Y la gente fue progresivamente parando, y alguien del pueblo avisó a un municipal, y llegó el municipal con el alcalde. Empezamos a hablar de cómo se habría escapado del centro de recuperación y tal, y cuando estaba yo explicándole, que y el camionero, que eran los que lo habíamos visto primero, con un grupo allí muy grande que se había acumulado en la carretera, estábamos, yo estaba como casi, le voy a decir que como a por lo menos casi 1,80 m o 70 cm del animal, que estaba muy asustado, soltó el cuello, sacó el cuello ese que tiene enorme, ¡plaf! Y me dio un picotazo en la cara, cerca de la boca, sonó una cosa seca, fue, bueno, fue horrible, un susto todo el mundo, pero eso no fue lo malo es, bueno, después de la comida que yo pasé, que tenía ganas de llegar a casa, cuando llegamos a urgencias en Santoña, pues al tener que explicar, primero nos recibe, claro está, la enfermera, pues ¿qué le pasa en la cara? ¿Qué le ha pasado? Digo, pues que me ha picado un buitre. Un buitre. Bueno, llama al médico, viene el médico y me dice lo mismo, la misma pregunta. Pues ¿qué tiene en la cara? ¿Qué le ha picado? Digo, un buitre. Bueno, la pregunta, lo gracioso de la cosa era, nadie creía que era un buitre. O sea, era una cosa como impensable, claro. Y yo soy maestra. Y al día siguiente, cuando fui a la escuela, se puede imaginar el alboroto cuando me ven los niños de mi clase. Y me, les tengo que explicar, todos los niños corriendo por allí, por entre las filas, que a Margarita le ha picado un buitre y tal. Bueno, aquello fue...
Hombre, digamos que no es habitual que te pique
un
buitre
a la cara, ¿eh? No, ¿eh? No. Para ir a urgencia, ¿cómo no pondría la cara?
Ya te digo.
Sí, sí, sí. Hombre, tienen muy mala idea.
Sí, tienen mala idea, sí. Tienen mal carácter.
Y la fuerza de ese pico.
Imaginado. Además, tú vas paseando por el campo y ves unos cuantos buitres... entonces tú te quedas en un sitio quieto y verás como al cabo del rato ya te están sobrevolando a ti porque dicen...
Sí, no he visto películas de John Wayne.
Eso pasa.
Sí, sí, a mí me pasó eso. Mira, en Monfragüe.
Fíjate, hay un señor en España, yo lo he visto en la tele, que le da de comer a buitres, a muchos buitres, cientos de buitres, y él lleva la comida en unos... Bueno, la carne la lleva en unos carritos y se le acercan volando, se le acercan todos... Impresiona muchísimo verlo. No sé si lo habéis visto en televisión.
Yo vi una buitrera que les tiraban,
tiraban
un ganado muerto para darles de comer. Y sí, es impresionante cómo se abalanzan sobre eso, cómo lo devoran.
Qué tíos. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor. ¿Usted se encontró con algún animal?
Bueno, sí. Bueno, lo primero, un lujo poder hablar con usted, don Carlos, y compañía. Yo les comento, esto es una historia, no la he vivido yo, me la han relatado. Yo estuve 3 años en el SAMUR, de Protección Civil, voluntario, aquí en Madrid. Y bueno, pues yo organizaba las guardias y tal, y una compañera siempre venía conmigo y me comentó, ay, Óscar, lo que me ha pasado. Digo, cuéntame. Ahí, mientras que vamos con la ambulancia y tal. Y me dice, mira, nos dan un servicio en un domicilio particular. Y eso es muy raro, ¿no? Porque ese tipo de servicios los hace el SUMA. Entonces, una situación un poco extraña, ¿no? Entonces, pues va para allá y cuando llega, dice, mira, pues es una señora mayor, de estas que tienen el botoncito y tal, que se ha caído y que necesita ayuda y tal. Entonces, pues se dice, pero necesita policía en el punto. ¿Policía? ¿Si vamos a ayudar a una señora mayor? Y entonces, se quedan así un poco descolocados y tal, se quedan esperando en la puerta, no pueden entrar, tienen que esperar a que venga la policía y luego también, aparte, pues llega pues un servicio de protección de animales, del Ayuntamiento de Madrid y dice, poner los cascos, las gafas y tal, pues, pero ¿esto qué es? Y están ahí dos pendientes, entonces abren la puerta, porque esto ya era un servicio conocido por parte de la policía, abren la puerta, ahí todos con los cascos, pero vamos a recoger a una señora mayor, y según abren la puerta, empieza a escucharse, ¡guau! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¡Cierra, tal, que vaya, viene volando, tal! Un loro, mira, un loro, pero un loro defendiendo a la señora, que aquello daba miedo. porque es que son muy muy violentos. El loro volando por la habitación para todos lados, ellos queriendo atender a la señora, intentando coger al loro, el loro picando en la cabeza, en los cascos, mira, un espectáculo.
Joder, pero, es que pero, los, loros, sí. Los loros que tienen los loros.
Era el loro de Barba Negra.
No, hombre, que te pica y además insultan, sí. Que eso hace daño también. El loro.
Muy agresivo.
Insulta, sí, claro.
Sí. Ya deberíamos hablar de loros.
Loros, hay que hablar
de loros. Los loros dan para mucho.
Sí.
Sí, ¿no?
Dan
sí.
Mucho de
eso. Sí, sí.
Claro, claro. ¿Qué dice su loro? ¿Qué ha aprendido su loro?
Eso hay que. Eso habría que invitar a Eduardo. Que se fue una semana a. A Tarife
al Loro Park.
Estuvo, no salió del Loro Park.
Fascinado.
Tengo un mensaje de la Mutua.
Pues mira, es que aquí estaba yo mientras esperando a ver si llegaba un oso. Estaba pensando, ¿y sabes lo que pienso? Pienso que no sé si es justo lo que estáis pagando por vuestro seguro. Entonces, deberíais saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué animal inusual se ha encontrado usted en algún territorio? ¿Se ha encontrado un oso, un urogallo? Jabalíes es más fácil.
Sí. Sobre todo desde que bajan a las grandes ciudades a comer, ¿no? A comer y a beber.
Conejos ya, oye.
Conejos
conejo
a
no hace nada, Herrera. Que un conejo no hace nada.
No, si no es que no haga nada. Ah, que no lobos. Es normal ver un conejo.
Ah, bueno, suelto por en medio de la calle.
Mira,
¿no? Eso, ¿no?
Yo, cuando ando por Madrid me gusta mucho andar a la Casa de Campo. Bueno, la Casa de Campo está llena, pero es que lo curioso es que salen de la Casa de Campo, sí. Donde está Prado del Rey,
sí,
televisión,
sí.
Toda esa
sí,
zona, sí, sí. Te encuentras allí. Claro.
¿Sabes dónde hay cientos de conejos? En la Ciudad Deportiva del Madrid, en Valdebebas.
También.
Hay un descampado alrededor, unos montículos, que están completamente perforados por conejos a los que nadie molesta, que proliferan y está abarrotado.
Y se ve mucho conejo fiambre por las carreteras, claro, aledañas. Claro, los pobrecitos cruzan y no saben, ¿no?
Tú sabes cómo muere el conejo en la carretera, ¿no?
Y, sí, se queda pillado, ¿no? por las luces.
Sí.
Vicente, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera y compañía.
Buenos días, señor. Saludaros. Buenos días. ¿Usted qué se encontró?
Pues yo no me he encontrado ni jabalís ni conejos, pero sí que me he encontrado en Cancún hace ahora 7 años. Me fui con mi mujer a un sitio que en teoría era una cosa pues tranquila para bucear y ver pececitos de colores, boquerones y cosas así pequeñas. Y estábamos en Selja y nos dijeron, nada, simplemente tenéis que hacer snorkel, río abajo, que esto es agua dulce, y hasta que lleguéis a la zona donde se encuentra con el mar, que se mezcla el agua dulce y el agua salada. Tranquilos, que mientras no salgáis de las líneas señalizadas, una especie de líneas de estas de plástico de la policía de no pasar y tal, había varios palos, y tú tenías que ir por el descenso tranquilo de esas aguas. Aguas, por cierto, muy transparentes. Y claro, tú veías con el snorkel, metías la cabeza adentro, ibas con las aletas mirando, y pececitos que son, pues como la mano, las veías como ballenas. Pero sí que es cierto que llegas un momento en que mi mujer se para y me señala como diciendo, ven para aquí. Y toda la gente apartándose y dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Te habrá algún pececito de color, más alguna piraña, ¿no? Un banco de barracudas. Carlos, había un banco de barracudas allí que tú no sabes lo que es hasta que te miran todos que se van girando, como las películas y los dibujos animados de Nemo, que se giran todos a la vez en un banco y te miran así como si fuese una flecha del Ikea, ¿no? De fijamente, y tú dices, por Dios, y echas para atrás, intentas nadar, pero claro, el agua te echa hacia abajo. Y tú lo único que haces es decir, bueno, pues como las películas, te pasan décimas de segundo. Imágenes de la película de Pirañas 2,
¿Barracuda chica o barracuda grande?
No, barracuda, pues de como la barra de pan mínimo.
¿Y eso muerde?
¿O tú los dientes?
Eso te descarna, que luego te dicen, ay, pues fíjate, no nos hemos dado cuenta, ha entrado un pequeño banco de barracudas y algunas cosas más, pero bueno, no pensábamos que iban a entrar hasta la zona de turistas, y tú dices, madre mía.
Como que las barracudas van a ser conscientes de que hay turistas.
Pues también en México, pero en la costa del Pacífico, en Puerto Vallarta, tú vas por la playa y ves señales, no, de cuidado con los cocodrilos. Hay ríos que desembocan en el mar. El cocodrilo baja, dependiendo de las tormentas, y se ha zampado a más de un bañista. O sea, que está bañándote en la orilla y de pronto te come un cocodrilo. ¿Cuál es
el campo de golf de Florida en el que siempre hay caimanes invadiendo?
Yo lo he visto en la tele eso, sí.
Pero que es constante. Que
en la tele, repito, porque a mí que me come un cocodrilo metido en el agua va a ser complicado. Sí, va a ser complicado. Si es América, lo de la barracuda también.
Si es América, no es un cocodrilo.
En los Everglades de Miami. Los Everglades están detrás de Westchester, de toda una parte concreta de Miami, y esos Everglades cuando suben las aguas, porque allí cuando llueve con ganas, algunas veces se llevan un poquito algún caimán hacia zonas habitadas. Y es muy agradable encontrarte el caimán, y es muy simpático.
Los Everglades te llevan a verlos con estas embarcaciones de hélice.
Sí, sí. Que no tienen ninguna gracia los Everglades. No sé quién le gusta un Everglade. Un Everglade, no, vamos. Es que, bueno, pues sí, pero hay gente que le gusta.
Es original, ¿no?
Sí. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buen hombre. Dígame usted ha visto algún elemento raro?
Sí, pues mire, le voy a contar una hazaña buena. Una mañana me llama mi madre, mi punta madre, y me dice: oye, José Antonio, súbete al huerto, que vivíamos en la barriada de Yagüe, aquí en Soria, y que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Yo tenía un perro, un mastín del Pirineo, y le digo a mi madre: pero bueno, mamá, ¿tú estás segura que hay un elefante en el corral? Y me dice: súbete, que hay un elefante. Vale, pero bueno, vale, pues subo, claro. Y nada más llegar, el elefante en el huerto. Claro, y el perro con elefante, bueno, vea, ¿cómo estaba aquello? Fíjese que le estoy hablando de Soria, habían montado un circo al lado, y se había escapado el elefante del circo, y se había metido al huerto, a comerse todas las flores.
Claro.
Entonces, claro, yo cuando vi el elefante, fui a buscar gente al circo. Y vino, yo creo que era el domador, y me decía el domador: oiga, entre usted y sujeta al perro. Y decía yo: no, entre usted y sujeta al elefante. Y le dije, o entramos los dos a la vez, o yo no entro. El perro está muy peligroso. Digo, no, y el elefante no. Y estaba el perro con él cegado, claro, el animal.
Claro, asustado.
Fíjense, si estaría cerrado el perro, cabreado con el elefante, que el perro salió de loco. Fíjense lo que le digo, Yo no sé si fue de los nervios o qué.
Loco para siempre.
Pero estaba, el perro estaba atado.
No, el perro lo tenía suelto por el huerto, por la noche lo soltaba.
Es que si se acerca el perro al el elefante le puede dar un trompazo y el perro va...
No, el perro este no, era un mastín del Pirineo. No sé si los conocen.
Sí.
Perro fiero.
También parece un elefante.
Un poco elefante.
Sí, claro. ¿Y el perro se volvió loco para siempre?
Sí, fíjense que di el perro a un amigo para que se lo llevara a la majada. Le ató una cadena de lado a lado en la majada, a que cuidara la puerta, y no dejaba entrar ni al amo.
Claro. Porque ya veía elefantes.
Claro, era como Dumbo, pero al revés. Sí, elefantes de colores. Elefantes.
Trauma de guerra.
¿No? Buena historia, ¿eh? Sí. ¿Y la suya, Rafael, qué animal encontró? Buenos días. Hola, Rafael.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Carlos. Un placer, hombre, ¿cómo somos?
Mira. Sí. Yo me he pegado 18 años en el camping Doñana, este que salió ardiendo el año pasado.
Sí.
Y yo, pues claro, casi toda la semana, cada vez que podía tiraba para allá, pero por la Forestá. Oía por Rociana, una carretera que dice la Forestá, que tenga que estar mismo para donde más sacó.
Es correcto.
Bueno, pues iba yo con mi mujer, mi hijo, detrás del coche, con mi mujer, y me entró un pis de esto que te entra, que como no te vas, te lo hace el Duarte.
Es correcto.
Oh, abro el coche como corriendo, me voy para los matorrales. Esto es en medio de la carretera de la Fuerza. Estaban los arbustos que te llevaban casi la cintura un poquito más. Y más lejos, 2 o 3 metros para hacer pi. Cuando me voy a incorporar para hacer pi, se me levanta una cigüeña que había ahí hecha. Mira,
se lo hizo usted. ¿Sabes cómo
película un gráfico cuando no está corriendo el dinosaurio detrás?
Sí.
Pero la cigüeña salía por detrás mío, que se muera mi madre mía, el mayor de
Pero
la. Coche la gripolla dando gritos en vez de abrir la puerta con la sierra, le echaba los pestillos.
O sea, encima cerraron el coche con los pestillos.
Mi mujer, en vez de abrirme la puerta, me metiera cuando que me vio corriendo, gritando, diría, ¿qué le pasa a este? Cojo y cierra el pestillo.
No sé qué pasa, pero yo me salvo.
¿Y la cigüeña haciendo por usted?
Cuando llegué al coche y me di la vuelta, la cigüeña ya se había parado a 5 o 6 metros.
Claro,
pero le atacó.
La cigüeña entre las patas del pescuezo llegaba al techo de cualquier casa.
Claro. Claro, ya usted se metió en el coche y ya se fue, pero sin orinar, claro.
Pero no, esta es que me monto en el coche y me voy, ahora veo a mi mujer que me mira y se ríe. Y yo, que te ríes, ya le parece que me ha dado la calle y te ha mirado los pantalones. Me ha dado. Claro. Viene en lo harto, vamos.
Claro, es lo que tiene.
Claro,
suerte que no le picó como la ciudad de Cantabria.